elegís,
disfrutás,
compartís.
Radio Federal.
En el otoño 2018 te sentís parte.
En 101.5.
Vos sos la radio.
Diez horas 20 minutos. Y usted ya sabe que esta es la canción oficial FIFA World Cup Rusia 2018. Y por supuesto teníamos que convocar a un ruso. No es un ruso. No, es argentino de pura cepa. Y relator, comentarista, bueno, periodista. Le damos los buenos días a la felicitación, porque es un día de periodista, por supuesto, a nuestro amigo. Más que todo eso es nuestro amigo Jorge Cabrerizo. Jorge, ¿cómo andás? Buen día.
Hola, buen día Jorge, buen día a toda la audiencia. Y bueno, comparto las felicitaciones. Feliz día del periodista, bueno, por supuesto a vos y a todos los periodistas de, fundamentalmente de nuestra ciudad. En el día que recordamos a través de esta fecha, donde históricamente, bueno, recordamos el fallecimiento de Mariano Moreno, por la cual se festeja este día tan importante para el periodismo. En un día previo, ¿cuánto falta para el Mundial? Pasaron 4 años, don Naya.
Es increíble, ¿no? Esto, Jorge, es increíble.
Decir que a nosotros no se nos pasa, porque no nos pasa factura a los 4 años.
A nosotros se nos pasa por arriba directamente.
Sí, directamente. Bueno, Jorge, acá estamos.
Es un placer. Déjame decir que es un placer tenerte de vuelta al aire acá en Radio Federal. La gente ya sabe, ¿no?, que vos has sido nuestro relator cuando estábamos en FM 2000 como director y demás. De allí hasta aquí ha recorrido un largo camino, muchacha, decía una de las propagandas. Y es un placer realmente tenerte nuevamente al aire.
Bueno, muchas gracias. Vos sabés que siempre Radio Federal, de alguna manera, es mi casa y siempre me lo hiciste sentir así, ¿no? Más allá de un sentido de pertenencia, es porque, bueno, vos lo has logrado, en la cual esto significa que estemos muy contentos de estar en este ámbito que es tan, de alguna manera, tan nuestro, ¿no? Es decir, me siento partícipe.
Me alegro. Ese es el sentido, bueno. Eso es lo que quiero.
Y por suerte hay algunos compañeros que ya no están, pero que tienen el mismo sentimiento. Significa que somos una mini micro flía, como se llama ahora Tinelli, ¿no? Sí, la flía, mini flía, bueno, la flía. Jorge, bueno acá estamos en la víspera de este Mundial. Qué cosa de locos, ¿eh?
¿De qué empezamos a hablar?
Bueno, porque yo creo que
tenemos varios temas, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay uno que es muy importante. A 7 días de iniciarse el Mundial, nosotros estamos, primero, ¿quién va a ser el arquero? Ni idea. ¿Quién va a ser el 9? Tampoco. ¿Quién va a ser, cómo va a ser la línea de 4? Y mercado marcará punto. Bueno, en el medio de todo este entuerto, este famoso lío que se ha armado con la no presentación de Argentina frente a Israel. Mirá, una cosa que prácticamente es de último momento, hoy en el mundo la información llega por teléfono, por cualquier ciudadano que quiere estar informado, está informado. Pero bueno, para aquel que está realizando sus tareas y por ahí no lo tiene presente, hoy temprano aparecieron en todos los portales, cosa que me llama la atención, ha desaparecido en esta última hora y media, que la empresa organizadora del partido recurrió a la FIFA, se fue de Barcelona a Suiza para pedir la expulsión de la Argentina del Mundial, que no juegue en Rusia, este Mundial que comienza el próximo viernes, alegando discriminación religiosa. No hubo acuerdos ayer en la reunión entre el grupo empresario organizador y Chiquitapio, o la gente de la Asociación del Fútbol Argentino, donde se propuso la devolución de los 2 millones de dólares ya adelantados.
Pero Chiquitapio dijo que no se lo va a devolver.
No, después
aparentemente reaccionó y dijo, sí, se lo tengo que devolver.
Pero digamos que ante un convenio, sea por un partido de fútbol o sea por una casa o una mesa que no se compra, se debería devolver, creo, según los términos, ¿no?
Por supuesto.
Habrá que ver los términos ahí, que uno no los conoce. Claro. Pero bueno, la gente esta no lo aceptó y la AFA le proponía jugar un partido después del Mundial. Pero acá hay otros temas. No es tan fácil armar un partido. ¿Por qué? En sí mismo armar el partido no es difícil. Ocurre que va a jugar Messi después del Mundial de Argentina.
Ahí está el tema.
Claro.
A ver, lo que quieren es peor en Messi,
pero
sobre
por
todo.
Supuesto.
Lógicamente.
Entonces la empresa, pero va como empresa, no es la Federación de Fútbol de Israel.
No, es la empresa organizadora.
Claro. Yo creo, Creo personalmente que esto no va a tener mucho más allá de una trascendencia, no va a haber ningún tipo de sanción,
no,
porque es un tema privado de un negocio. Habrá que ver después si habrá una millonaria demanda por parte del grupo.
Eso sí puede ser.
Pero lo raro, me llama la atención, hoy a la mañana, muy temprano, en dos portales informativos, prácticamente a título catástrofe, decían eso de la, y ahora han desaparecido. No hay...
Porque no puede... A ver, la FIFA de ninguna manera va a suspender a Argentina, va a sacarla del Mundial por discriminación. No, es una pavada total.
Parecería que es así, así que bueno,
eso no va a cuajar de ninguna manera. Más allá de lo que haya hecho Chiquitapia, más allá de que Chiquitapia no está preparado para ser presidente de la AFA ni nada por el estilo.
Ha sido muy desprolijo en las últimas actitudes
decir
de la
AFA. Decir que es una actitud la que tomó para pacificación mundial, una pavada, pero no se puede creer.
Era más fácil decir, miren, no vamos porque tenemos miedo. Y ahora
está amenazada las familias de los jugadores, lo que sea.
Y acá estamos en la famosa media naranja, en la mitad de una biblioteca que está totalmente a favor de la posición argentina, como son los que están a favor del pueblo palestino, los árabes y demás, y por supuesto toda la comunidad judía, diciendo que ha sido una capitulación y una rendición ante el terrorismo internacional.
El grave error es el cambio de la sede. Ahí está la base del problema.
Bueno, claro, pero a ver, vamos a decirle que siempre estuvo en duda que si se jugaba o no este partido, porque vamos a recordar previamente, así muy muy brevemente, que la Argentina siempre tuvo, a manera de cábala, el partido amistoso con Israel antes de un Mundial. Sí. Lo hizo Bilardo, se hizo también en el Mundial de Alemania, y ocurre que un poco se lo toman como... Lo que pasa es que anteriormente se jugaba en Tel Aviv los partidos. Uh-huh. Capital, lo que era la capital, lo que Israel dice que ya no es más la capital, porque ellos han tomado como capital a Jerusalén, que es, para todos sabemos, una ciudad santa, porque ahí conviven las tres religiones más grandes del mundo, ¿no? Entonces, este partido, en principio, bueno, no habría tenido mayor trascendencia si se jugaba allí o no. Lo que pasa es que trasladaron el partido. Dicen que el estadio de Tel Aviv no estaba, está en refacción y no estaba. El partido se iba a jugar en Haifa, la otra ciudad importante de Israel. Pero aparentemente después lo pasaron directamente para Jerusalén. Sí. Todos sabemos lo que decíamos recién, lo que significa para el mundo de las religiones. Y cristianos y judíos, ¿no? Sí. Que Trump acaba de trasladar su sede diplomática de Tel Aviv a
Jerusalén. Se armó el gran lío.
Claro, es un hecho meramente y 100% político, y que tiene que ver con el reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel.
Exacto.
Entonces todos sabemos que ahí va a haber una cuestión que no va a terminar nunca, Jorge, por más que se establezca. Y es allí donde se ha presentado el meollo de la cuestión, que no querían saber nada de que el partido se jugara allí. Bueno, vinieron las amenazas y esta suspensión. Así que bueno, veremos cómo a 7 días del Mundial tenemos dos problemas. Primero, el que tiene que resolver Chiquitapia, así que lo puede resolver, y San Pauli. La pregunta del millón: ¿qué posibilidades tenemos en el Mundial, en esta primera entrega que hacemos hoy desde Radio Federal?
A ver.
A mí me da la sensación, en primer lugar, vamos a decir que yo soy siempre optimista con el fútbol argentino porque tenemos jugadores de gran calidad.
Por supuesto.
Después, que uno tenga individualidades no quiere decir que esté el equipo, pero los equipos a veces aparecen en el mismo desarrollo del torneo. Ahí estamos viendo una posibilidad. Lo que siempre da a trascender la inquietud es esta indefinición. Como te decía en el comienzo, ¿tenemos arquero? Y sí, hay tres anotados.
Sí, tenemos arquero. O sea, a ver.
¿Pero quién es el arquero? ¿Cuál es el arquero titular?
No me importa.
A ver, antes estaba Fillol.
A mí me gustan todos esos.
Pero antes estaba Fillol, nadie lo discutía. Bueno, después estaba La Volpe y el Negrito Valle. Después vino la época de Pumpido y estaba Goico atrás. Pero todos sabíamos que el titular era Fillol y el titular era
Cuando después pasó a ser Goicochea, dijeron todos, qué macana Goicochea, ¿qué? Y resulta que Goicochea nos llevó a la final del Mundial del
90.
Entonces, a ver, sea uno, sea el otro, cualquiera de los dos que ataje, me parece que son los dos, se lo merecen.
Está bien,
y los dos tienen una muy buena...
No te da la sensación de la inseguridad. A ver, Jorge, una cosa que vos te digas, mira,
eso lo tenemos nosotros.
Yo voy a probar a todos, ¿no?
Yo no sé si
el arquero del Mundial.
Sí.
Y yo no sé si en la intimidad lo dicen y públicamente no se animan porque miedo a que los destroce el periodismo. No sé cuál es. Porque acá apareció...
Por ahí lo que está haciendo es evaluándolo a los dos y metiéndole presión a los dos a ver cuál de los dos está rindiendo mejor dentro de la práctica para meterle metiéndole presión.
Pero significa que él no tiene nada definido. No tiene una preferencia.
O íntimamente ya tiene alguno, pero quiere ver si realmente ante la presión, digamos, de un compañero que le puede sacar el puesto, rinde.
No sé, va. Es discutible.
Y después adelante, Agüero o Higuaín, me parece que es una cuestión más táctica que otra cosa. No sé cómo lo ves vos.
Sí, porque son dos cosas diferentes.
Por eso.
Agüero no es el 9 típico de punta como es Higuaín. Es un 9 que se tira a la punta, que puede jugar de 9, que tiene otra habilidad, que puede entrar
puede correr,
atrás,
puede correr de velocidad, contragolpe.
Claro, Higuaín es el típico 9, auténtico 9 de área, que es que cuando se le moja la pólvora, todos lo recordamos y la familia desde arriba, desde el abuelo a la bisabuela a la actualidad.
Sí.
Pero bueno, es la típica de 9, y si no recordemos lo que fue la vida de Palermo, en aquella Copa, Copa América donde erró 3 penales seguidos.
Creo que ese récord no lo bate nadie.
Pero digo, es la vida de los 9.
Claro,
los 9 son
lógicamente,
así. Con respecto al resto, ahí está. Primero, se lo fue a buscar a Ansaldi como vamos a empezar con la línea 4. Bueno, ahí está, que si puede ser una alternativa, Mercado marcando punta derecha, puede ser Otamendi, Facio y Tagliafico. Ahora parece que Facio no convence mucho y que sería Rojo, del cual tuvo una baja actuación frente a España,
recordemos.
Y que la alternativa, que no debemos olvidarnos, dicen que Mercado supo jugar de marcador central, así que no sería raro que Salvio, que jugó bien contra el gran equipo de Haití, aquí en la cancha de Boca, de 4, podría ser Salvio, y que el segundo marcador central fuera, o primer marcador puede ser Mercado y Otamendi Mercado con Tagliafico por el otro lado.
Yo creo que eligió varios jugadores que puedan jugar en 2 o 3 puestos diferentes.
Pero a mí me parece que contra selecciones o equipos serios es medio complicado si vos no tenés muy aceitadito el funcionamiento, Jorge, ¿viste? Porque una cosa es que juegue con Mercado marcando la punta derecha y otra cosa es que juegue con Salvio, que Salvio es una especie de Lautaro Acosta, que ya lo probó, es una especie de Pavón, si querés. Pavón por allí tiene... Pavón cuando juega en Boca lo ve sacando una pelota en el área de Boca, salvando un gol, por ejemplo.
Sí.
Lo que tiene Pavón, que por allí tiene más movilidad, que va tanto por derecha por izquierda. Pero Salvio es un tipo al Lautaro Acosta, que lo hizo jugar, de hecho, en un partido en las eliminatorias. Lautaro apareció como lateral volante y hasta después lo hacía llegar a la punta. Claro, a los 35, 40 minutos se fundió el jugador. Sí,
claro, lógico.
Pero voy a eso. Hay una serie de indefiniciones que quizá con Islandia queden un poco más tapadas, porque habrá que ver la calidad del equipo que es el primer rival de la Argentina, que es Islandia. Pero contra equipos mayormente potentes es un tema a tener en cuenta y con mucha seguridad.
Sí, no es lo mismo Croacia y Nigeria, que son 2 equipos ya con mucho más peso.
Fundamentalmente Croacia, porque tiene mejor fútbol, tiene otra cosa. Nigeria tiene físicamente...
Nigeria agota físicamente.
Sí, pero también dan muchas posibilidades en defensa.
Sí, eso es cierto.
Debería tener la posibilidad la Argentina, con el potencial que en teoría se tiene de mitad de cancha hacia adelante, no debería tener mayormente problemas como para superarlo. Esto en la previa, tomando las precauciones que correspondan. Pero ya demostraron, cuando el partido amistoso, que nos ganaron 4-3, que realmente es un equipo de tener en cuenta, físicamente más que nada. Físicamente, tenemos la experiencia del debut en el Mundial 90 cuando Camerún nos ganó 1-0.
Entonces,
equipos africanos.
El Mundial
tienen,
es el Mundial.
Exactamente. Y tienen, lo físico tiene que ver.
Dicen que la formación, o sea, la táctica de formación en el primer partido sería 4-2-3-1.
Bien, 4-2-3-1. Entonces, si es 4-2-3-1, tenemos que decir que va a jugar Mascherano.
Esos dos, dentro de esos dos está Mascherano.
Mascherano, porque dicen que es un poco, en un partido quizás no tan exigente, repito, ojo que es un mundial, pero bueno, quizás no tan exigente, para respaldar a los dos marcadores centrales. Significa esto que mucha confianza no le deberían de tener tanto Otamendi, ya sea con Facio como con Mercado. Y qué sé yo, Biglia. Y Biglia llegó justo, llega muy justo. digamos desde el oficio, dicen que está ahora sí absolutamente recuperado, al igual que Agüero, 100%. Sí. Lo que le falta es fútbol. Uh-huh. Entonces, bueno, pero a ver, ¿quién es el? Si están todo, si hubiese estado todo bien, Biglia, para mí, dentro del... siempre hablemos de los 23.
Sí, 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 sí.
Ya no podemos hablar de los que no están.
No.
Ya no están, ni no van están, a estar.
Listo, punto.
Así que hablemos de lo que tenemos ahora.
Sí, sí.
Biglia es, o sería el jugador, para mi gusto, digamos, el titular en esa posición. Que puede ser bien acompañado tanto por Lo Celso, que es el hombre que le gusta, evidentemente, a Sampaoli. Lo Celso es un jugador que él quiere. Pero bueno, si juega Lo Celso, no puede jugar Mascherano y Biglia. Uh-huh. Entonces, ahí está un poco, creo que se puede llegar a jugar con relación al rival de turno.
Exacto.
Creo que está prácticamente confirmado de un jugador como Mascherano, que hasta hace 25, 30 días, un poquito más, 40, directamente ni estaba en la lista de los 23 ni de los 30. Sí. Ya estaba prácticamente descartado de que iba a jugar este Mundial. Y hoy ya prácticamente es titular de nuevo en esta selección. El debut, entonces, que va a ser el próximo sábado frente a Islandia, vamos a empezar a develar un poquito las dudas. Creo, me da la sensación que tiene cierta inclinación en el arco por Caballero. Es un poco lo que se deja trascender.
Uh-huh. Es como que marca más respeto Caballero, ¿no?
Armani se ha ganado. ¿Vos
mirás a Caballero? No, pues yo te quiero decir a la vista. Viste que hay gente que vos mirás
físico
y
muy
marca,
alto, grandote, y juega marca muy bien con los pies.
Viste, hace pelado.
Decían el otro día que sí, hicieron mucha práctica de los mano a mano con los delanteros ingresando, claro, y que sacó, claro, una amplia diferencia a Caballero con relación a Armani en el juego con los pies. Uh-huh. Pero no nos olvidemos que el fundamento principal de un arquero es atajar.
Sí, sí, desde ya.
Está todo, si juega bien con los pies, mejor, es más completo. Pero Armani se ha ganado el apoyo popular por esta llegada a River y este, sí, extraordinario rendimiento que ha tenido, donde sí, realmente, él ha ganado partidos. Uh-huh. Es donde cuando uno ve que una figura dice, no, este sí ganó un partido, como puede ser un goleador que toca dos pelotas en el partido y hace dos goles. Bueno,
sí, exacto.
En la,
sí,
clásica, sí, final de Boca con Real Madrid, agarró dos pelotas para Palermo, 2-0.
Sí, sí, sí.
Entonces, se ha ganado el respeto y el apoyo popular. Habrá que ver entonces, pero me da la sensación, por lo que trasciende los comentarios que llegan desde Rusia y desde todo este, que un poco Caballero es un poco el que tiene marcha con un poquito de ventaja sobre Armani en este momento. Y arriba, bueno, con Messi fluctuando ahí en un media punta, con Agüero, que se postula o se trasciende como titular. Repito, creo que también para el partido con Islandia me da la sensación de que Sampaoli va a apostar un poco a tener más fútbol. Uh-huh. Donde evidentemente debería ganar por calidad futbolística e integrantes del plantel.
Agüero.
A un equipo como Islandia. Y todo indica que podría ser Agüero si todo está físicamente bien. Así que bueno, más o menos por ahí sería. Nos faltaría algún lateral por la derecha que completa, que puede ser casi con seguridad, si no es Lo Celso, será, puede estar. Es decir, ayer apareció Di María jugando, dice en el entrenamiento, sorprendiendo, jugando por derecha.
Todavía, ahora están haciendo las apuestas a ver en cuánto tiempo, no en cuántos partidos, en cuántos minutos se lesiona Di María.
Oh, no, que salga con una ruda macho bajo, qué sé yo. Bueno, sí, siempre ha sido. Bueno, de hecho, nos ha dejado siempre afuera, se ha quedado fuera de las finales, ¿no? Pero bueno, esperemos que en esta oportunidad no ocurra eso. Y lo repito, la presencia de Di María por derecha, un poco, no sé, porque siempre se busca, se dice que aquel zurdo neto tiene mejor perfil cuando arranca desde la derecha, como el diestro tiene caso Pavón, que se siente más cómodo jugando por izquierda.
Bien.
Por el enganche y la posibilidad, claro, del remate franco al arco. Bueno,
exacto.
Pero bueno, qué sé yo, habrá que ver cómo está, pero más o menos esa sería la base, con todas las dudas, repito, del arco, de la formación de la línea 4, cosa, digo esto porque ya confirmó que va a jugar con línea 4.
Sí, sí.
Por lo menos es lo que dice ahora. Habrá que ver después el transcurso del campeonato cómo sigue. Las dudas en la línea de 4, si jugará Mercado marcando punta derecha, porque para eso lo trajo de última a Ansaldi. Claro. Este que se fue con la mujer que sacó la foto en
pero está
en la
bien,
bañera.
Está un día libre, pero eso que hacen tanto lío. Bueno, y entonces nosotros,
no, yo
los
digo,
que estuvieron con 30 mujeres.
A los mexicanos.
Los mexicanos que hicieron una fiesta.
Felices los cuatro, eran felices los 38. Los 30... eran los 8 mexicanos con 30 mujeres.
A ver, tenían, la cuenta. Tenían el día libre. ¿Y entonces cuál era el problema?
Así que, ¿cuánto tenían? ¿Cuatro mujeres?
Como dijo Bilardo, mientras no se tiren del placar. No hay
pero
problema.
Yo sacaba la cuenta, eran 30 mujeres con 8 jugadores.
¿Qué? No sé con cuántos jugadores eran.
Porque... eran 4 para cada uno, más o menos. 4 por 8, 32. Y casi 4 mujeres. Ese sí que eran felices los 4.
Una cosa de loco.
Bueno, y este mundial se pone en marcha viendo todos estos vericuetos previos a 7 días. Parece mentira que estemos hablando de esto cuando tendremos que estar hablando de cuántos goles pueden hacer. En el debut de este mundial que se juega muy, 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 muy lejos geográficamente de nuestro país. Lo bueno que tiene dentro de todo que llega buenos horarios para la Argentina, porque van a estar entre 8 y 9 de la mañana, 10, 11 de la mañana y 1 y media, 2 de la tarde.
Sí, para mí muy buen horario no es porque estoy haciendo el programa.
Bueno, pero usted se pone ahí sin audio el televisor, da vuelta este mini televisor que tiene acá.
Y abro el micrófono y grito gol.
Bueno, puede gritar, estamos en país en libertad. Jorge, bueno, nos vamos a estar, Dios mediante, acompañando con estas previas a lo que será el propio campeonato del mundo. Y luego sí, ir ya desmenuzando lo que vaya ocurriendo fecha a fecha. Recordamos que arranca con el partido debut entre el equipo local, Rusia, frente a Arabia Saudita. Integran el grupo A junto a Egipto y Uruguay. Egipto con la gran estrella que tiene, que es Mohamed Salah, sí. Un extraordinario jugador, me encanta el jugador, que estuvo en dudas por el tremendo golpe que le dio Sergio Ramos en la final de la Champions. Sí. Pero dicen que está muy bien, que sí, llega bien, no fue tan grave la lesión y realmente se lo merece. Un mundial necesita tener jugadores de esta jerarquía y yo creo que Salah se merecía, hubiera sido muy injusto que se perdiera un mundial tuviera. Integran el grupo A, el partido es a las 12 horas, arrancan Rusia y Arabia Saudita y se pone en marcha el mundial número no sé cuánto. Ya perdí la cuenta.
No sé qué número es. No.
Un detalle que los periodistas en general olvidan cuando hablan de la historia de esto, de la Argentina, de los mundiales. Vos sabés que, dicen sí, porque Argentina fue finalista en el 78 con Holanda, en el 86 con Alemania, en el 90 con Alemania, en el 2014.
Sí, no hablan del 30.
Y no hablan del 30.
Eso es lo que vos decís.
Sí.
El 30, el primer mundial.
Cinco finales, claro.
El primer mundial lo jugó Argentina-Uruguay.
Claro, perdió 4-2. Ganó 4-2 Uruguay, Argentina ganaba 2-1 en el primer tiempo.
Sí, sí.
Y después, o sea que Argentina ha jugado 5 finales del mundo, 5, perdió 3, obviamente ganó 2. Realmente la Argentina ha tenido, más allá de que hubo 2, la Argentina dejó de participar. Después del Mundial del 30, no se jugó el 34 en Italia, lo gana Italia el equipo de Mussolini, que arma todo para que sí. En el 34, el 38 repite Italia y después ya se suspende hasta después de la Segunda Guerra. Cuando en el 54 se reanuda y Alemania le gana la final a aquel famosísimo equipo que se vio muy poco, de Hungría, la Hungría de Gento, de Puskas, que después brillaron en el Real Madrid junto a Di Stéfano. Entonces en esos años Argentina estuvo ausente del mundo. Recién reaparece en el Mundial de Suecia y creíamos que nosotros nos íbamos...
Sí, nos comían los chicos crudos.
Nos pegaron un paseo, nos agarraron Checoslovaca, nos metieron 6. El pobre Amadeo se llevó toda la... le costó muchos años a Amadeo reponerse porque se lo responsabilizó de todo eso cuando realmente...
Por eso es mejor ir como vamos ahora.
No, bueno, ha cambiado.
Ir como punto, no como banca.
Sí, pero han cambiado también hoy
en
día.
Bueno, es una forma de decir, ¿no?
Claro. Es decir, siempre es mejor, no te olvides que, por ejemplo, sí, puede ser, a Japón-Corea llegamos como candidatos número 1, el equipo de Bielsa.
¿Y afuera?
En la primera ronda. Nos vinimos de vuelta con 4 puntos. Sí. O sea, con un triunfo, un empate y una derrota se vino de vuelta a la Argentina. Y era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, que tenía grandes individualidades, y sin embargo nos volvimos en primera ronda. Entonces, a veces, y recordábamos ayer lo ocurrido en México con el desastre que fue lo previo a ese mundial del equipo de Bilardo.
Totalmente.
que, bueno,
lo insultaban de arriba abajo.
Totalmente.
Todos.
Bueno, todos. En la famosa Vuelta Olímpica, una enorme bandera que decía perdón Bilardo. La sociedad estaba en contra. Jorge, bueno, un gusto reencontrarnos. Vamos a estar con estas garajeitas del Mundial, si es posible, todos los días. Y a esperar con fe, con ganas, en este primer encuentro, nuestro primer encuentro en el Día del Periodista. No elegimos de gusto este día para arrancar, ¿eh? Así que un gusto para estar. Será hasta mañana, si Dios quiere.
Mundial 2018, Rusia, World Cup. Por supuesto, en la voz de Jorge Cabrerizo, nuestro columnista. One life, live it up, 'cause we got one.